Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE en un 21 de enero en el que seguimos despidiendo al primer gran temporal del invierno. Eso sí, hasta que llegue el siguiente, que todo apunta va a ser la próxima semana. El problema ahora son las consecuencias del deshielo, fundamentalmente en Galicia, en Asturias, en el norte de Castilla y León. Y aquí habrá alguno que dirá, pero no nos venís contando, detallando los problemas de la sequía en España. Eso es el gran contraste entre la España húmeda, la del norte, y la seca, la del sur. En Galicia hay embalses que están rozando el límite y a la espera de que lleguen precisamente esas aguas del deshielo, de la nieve que ha caído a lo largo de esta semana, pues han abierto las compuertas. En esa situación se encuentra el embalse de Belesar o la presa de Grandas de Salime entre Asturias y Lugo, que están ya liberando agua. En el caso de León Capital, toman medidas. El Ayuntamiento de León ha cerrado una de las pasarelas peatonales del río Bernesga en previsión de la crecida de sus aguas. Todo en un sábado que viene marcado por la protesta convocada contra las políticas de Pedro Sánchez bajo el lema Por España, la democracia y la Constitución. Apoyan la reivindicación PP, Vox y Ciudadanos, aunque los que la convocan son un centenar de agrupaciones de la sociedad civil. Ahí está el Foro España Cívica, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, que preside Vidal Cuadras, NEOS, de Jaime Mayor Oreja, Libres e Iguales, de Cayetana Álvarez de Toledo, o Unión 78, de Rosa Díez y Fernando Sabater. Alertan de la situación en la que nos encontramos y tratan de anticiparse. ¿Por qué? Advierten en lo que podemos desembocar con modificaciones normativas y con pactos como los que llevamos viendo durante toda esta legislatura. Ahí está la derogación del delito de sedición y el abaratamiento del de malversación en una reforma del Código Penal a la carta para contentar a los separatistas catalanes. Ahí están también los acuerdos permanentes entre el PSOE con Esquerra y Bildu o las maniobras para controlar la justicia elevando al Constitucional al ministro que urdió los indultos contra los que intentaron dar el golpe del 1 de octubre. En definitiva, una larga lista de afrentas al sistema que ha llevado a convocar esta concentración para denunciar todas esas políticas de Sánchez, que son decisiones que no estaban en su programa electoral y que aseguró que nunca, una palabra que repetía mucho el presidente del gobierno, que nunca iba a tomar. ¿Quién va a acudir a la cita de este sábado de los principales partidos de la oposición? Por el Partido Popular, Núñez Feijóo ya ha dicho que el protagonismo en la concentración de hoy debe de ser para la sociedad civil y que los partidos no deberían patrimonializar la protesta. No va a acudir. Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, que dice que quiere preservar su papel institucional y que tampoco va a estar. Sí, van a acudir otros dirigentes del PP, como dos de sus vicesecretarios, ahí está Pedro Rollán o Miguel Tellado, y por Vox sí acudirá su presidente Santiago Abascal. Va a ser la primera gran protesta a la que se enfrenta Pedro Sánchez esta legislatura, en un mandato en el que apenas ha tenido contestación en las calles. Esto es habitual. La capacidad de movilización de la izquierda siempre es superior al de la derecha, y no será porque no hay motivos. Uno de ellos, especialmente grave, son las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Estamos en la semana en la que se ha superado las 200 rebajas de condena a delincuentes sexuales y volvemos a tener novedades. Novedades relevantes. El que esté esperando alguna dimisión, destitución, cese o como quieran llamarlo, puede seguir esperando. El que esté esperando una rectificación de la ley para acabar con la sangría, hoy tampoco está de suerte. Las novedades no pasan por ahí. Vuelven a beneficiar esas novedades a los delincuentes, tras una jornada especialmente negra para las víctimas y para las mujeres. En las últimas 24 horas, ese registro que el Ministerio de Igualdad no quiere que te contemos porque dice que genera alarma, ese registro actualizado se ha acercado ya a los 250 violadores y pederastas beneficiados por la ley del solo sí es sí. En concreto son 244, que son justo 40 más que el día anterior. Y en este punto hay que recordar dos cuestiones que son importantes. La primera, son datos que trasladan los tribunales competentes, bien las audiencias provinciales, el Supremo o los tribunales superiores de justicia de cada comunidad. Es decir, estamos hablando de una cifra publicada, pero que en todo caso no es oficial. Y lo que es seguro es que se queda corta porque no todos esos órganos judiciales comunican las rebajas. Y dos, hay todavía cientos de sentencias, centenares de sentencias susceptibles de revisión. En el caso de Madrid, son 400. Y todo esto cuando apenas han pasado 106 días desde que la ley de Irene Montero y de Pedro Sánchez entró en vigor. Tenemos casos por toda España. Por detenernos a esta hora, a las 8 y 6 minutos, en alguno de los últimos. En Canarias, por ejemplo. Se ha producido la primera puesta en libertad antes de lo que le correspondía al condenado en función de la sentencia. Se trata de un violador que cumplía una pena de 12 años de prisión. Al verse reducida la condena a 7 años por la nueva norma del gobierno, ya está en la calle. Y esto en Canarias. En Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad también se ha visto obligado a reducir la pena a un pederasta. En este caso se trata de un hombre que violó a una menor de 14 años que conocía desde niña y a la que engañó a través de las redes sociales. Tenía una condena de 9 años y se le queda en 7 años y medio. Así podíamos seguir un buen rato. Hay casos por toda España, por todos los rincones, pero creo que con estos dos son suficientes hasta ahora de la mañana. Pero es que el dato es especialmente preocupante. Esos 244 que se han beneficiado por la ley del solo sí es sí y que suponen 40 más, sí, 40 casos más que solo la jornada anterior. ¿Dimisiones? Ninguna. Y lo que sería más importante, quizá, o al menos para cambiar esta ley defectuosa, ¿algún atisbo de rectificación? Tampoco. Tampoco. Esta vez no hay carcajadas de las responsables de igualdad porque ya les han dicho que no se pasen. Pero atentos a la ministra de Justicia, que se llama Pilar Llop y que no hay que olvidar es juez. Admite que hay carencias, pero de momento la mantienen.
Es verdad que la ley no ha tenido los efectos deseados. Es verdad que en el ámbito del derecho transitorio el Gobierno pensó que sería aplicable otro tipo de respuesta, como más similar a la que ya dio la Fiscalía General del Estado en ese decreto interpretativo.
No hay rectificación y no hay disculpas. Y sí, hay que repetírselo muchas veces. Habla Pilar Llop de un genérico gobierno, pero lo que hay que recordar es que ya es juez, como lo es Margarita Robles y como lo es Fernando Grande Marlaska. Los tres magistrados en el Consejo de Ministros que avalaron una ley que ha beneficiado ya a 244 delincuentes sexuales. Y en una jornada con un crecimiento tan elevado, con al menos 40 casos en tan solo un día, pues es conveniente volver a escuchar a la ministra Irene Montero. Esto que vas a oír es del día 2 de noviembre, es decir, apenas la nueva norma llevaba un mes en vigor. Pero en todo ese momento, en todo ese espacio, también durante la tramitación de la propia ley, se escucharon voces de juristas, de abogados de víctimas, que advertían de lo que iba a ocurrir y que finalmente ha ocurrido. Irene Montero entonces sacaba pecho todavía. Y negaba con especial énfasis, que se fuera a producir ni una sola excarcelación ni una sola reducción de pena.
Pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista.
Propaganda machista. Ahí está el dato. Por si lo quiere volver a escuchar Irene Montero. 244 violadores y pederastas beneficiados. ¿Hay alguna voz crítica dentro del gobierno con esta ley? Ninguna. ¿Y dentro del PSOE? Pues aquí entre los que mandan hay que decirles que no. Que no hay crítica. De Podemos mucho menos. Así que desde la izquierda las voces que sí que piden rectificación son de aquellos que no están ahora mismo en primera línea de la política, ni que evidentemente se encuentran dentro de la órbita de Pedro Sánchez. Y aunque sean voces autorizadas, pues reciben su correctivo correspondiente. La que fue alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que es juez, y que el fin de semana osó, se atrevió a deslizar una leve crítica a esta ley, recibió su correspondiente reprimenda de la ministra de Podemos, Ione Belarra. Todo por decir que, bueno, que no rectificar la ley del solo sí es sí era propio de soberbia infantil. Esto no sentó nada bien en Podemos. Tampoco ha gustado en el PSOE que la que fuera su número dos, Elena Valenciano, haya apremiado a corregir esta norma. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué los agujeros? Pues podemos escuchar a esta hora de la mañana a otro socialista, como es Alfonso Guerra, que lo tiene claro. Dice que las que han elaborado la ley del solo sí es sí son directamente unas incompetentes.
Ha habido una incompetencia legislativa, que la técnica legislativa ha sido verdaderamente penosa. Claro, cuando se entrega la redacción de una ley de esa envergadura a personas que no tienen competencia para hacerlo, pues lo normal es que suceda lo que está sucediendo. Es preciso rectificarla inmediatamente. Y además alguien tendrá que pagar por esta muestra de incompetencia total.
Alguno se preguntará, ¿pero es que esta ley no ha servido para revisar alguna condena con penas mayores y no solo con penas menores? Pues es que aquí hay que explicar que la retroactividad solo se puede aplicar cuando le beneficia al reo y no cuando le perjudica. Hablando de delitos sexuales, se ha colado en la actualidad un jugador de fútbol. Es Dani Alves, al que muchos recordarán por su paso por el Fútbol Club Barcelona en dos etapas diferentes. Es brasileño y ahora mismo está jugando en el Pumas, que es un equipo de México. Alves ha pasado su primera noche en prisión, en Cambrians, donde le ha mandado una juez instructora acusado de agresión sexual. Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre en una discoteca de la calle Tuset de Barcelona. Es la discoteca Chaton, que tiene una amplia zona VIP a la que acuden todo tipo de famosos, entre ellos muchos futbolistas. Según consta en la denuncia de una joven barcelonesa de 23 años, en uno de los baños de la zona VIP, Dani Alves la encerró, le abofeteó y la violó. Cuando trascendió todo esto, antes de que le detuvieran, Dani Alves en Antena 3 lo negaba todo.
Desmentí todo primero, ¿no? Yo estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, estuve disfrutando. Pues, todo el mundo que me conoce sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás.
Bueno, pues Alves ha vuelto a Barcelona para acudir al entierro de su suegra y ha sido detenido. Tras prestar declaración ante la juez instructora, ha ingresado en la cárcel. De momento, desde su club, el Pumas, y esto es novedad también de las últimas horas, le apartan del equipo. Leopoldo Silva es el presidente.
El Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día. Con esta decisión, el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución, sea quien sea, que atenten contra el espíritu universitario y sus valores.
Aquí hay poco que añadir, salvo que siga la investigación. Que siga la instrucción judicial, que estamos seguros va a tener todas las garantías. Y para Dani Alves vale lo mismo que para todos casos similares, por muy futbolista que sea. Lo primero, la presunción de inocencia. Lo segundo, si se demuestra lo que consta en la denuncia, que pague. Se enfrenta a una pena de 4 a 12 años de cárcel.